Hola, buenas tardes. Espero que me oigáis bien. Espero que sí. Nada, la intención de la clase del día de hoy, aunque se va a quedar más corta de tiempo, era recuperar que el jueves pasado no pude estar y contaros por lo menos el capítulo 2. Lo que nos habíamos dejado, porque empezamos por la mitad contando, empecé yo por la mitad, porque me venía bien con respecto al esquema que yo os había hecho, contándoos los tres tipos de modelo que había en la antigüedad sobre la forma de ver que le daban a la noción de explicar o al concepto de qué es una explicación científica, que era el biológico, bueno, que ya los vimos, ¿no? El biológico organicista, el matemático formulista y el mecanicista. Y entonces me gustaría hoy, por lo menos, y así el jueves empezamos con el tema 3 ya desde el principio, enmarcar estos conceptos que os di dentro de todo el tema del capítulo 2, que está dedicado a la explicación científica, ¿no? El capítulo se titula, no voy a decir las páginas, porque como sabéis, cada uno tenemos las páginas que tenemos, las ediciones que tenemos. El capítulo se titula Aproximación histórico-crítica a la noción de explicación científica. Y lo que nos vamos a ver en este capítulo es que al principio del mismo nos hablarán sobre qué significa el verbo explicar, qué es la explicación, para saber luego lo que es la explicación científica. Al principio sobre todo hablarán de cuál es el sentido etimológico del verbo explicar y cuáles son sus fuentes. Y luego verán cómo el concepto, o os los explicarán cómo el concepto de explicar o de qué es, o de cómo debe ser, mejor dicho, la explicación científica, ha ido variando a lo largo de todas las corrientes de filosofía que ya vimos la semana pasada en ese esquema que os dejé, que en este caso van a ser las referentes a la antigüedad, los socráticos y los presocráticos. Después, ¿qué va a ocurrir o cómo va a explicar Aristóteles? Aquí os dice su doctrina de la causa del ser, o cómo la explicación y la causalidad van a ir de la mano, van a ir juntas. ¿Qué ocurre cuando llega la época del Renacimiento y del esplendor de la ciencia nueva? Los siglos XVI y XVII, con Galileo, por ejemplo. ¿Qué ocurrirá después con el positivismo? Ahora lo veremos. En el siglo XIX. Y en su corriente contrapuesta y posterior en el tiempo, que es la reacción hermenéutica, que la vimos ya en el esquema anterior cuando os lo expliqué, que es los historicistas y los hermenéuticos. Y por último, lo que aquí llaman el organicismo, que también a veces lo llamarán funcionalismo, que es la corriente filosófica de finales de mitad del siglo XIX, ¿vale? O sea, una parte que es explicación y luego cómo ha evolucionado el concepto de explicación y la necesidad de cómo explicar a lo largo de todas las corrientes filosóficas. En el libro, en la introducción, ya os dice que para explicar no es más que no es más que siguiendo a Aristóteles. Dice, es una palabra polisémica porque puede tener varios significados. Se puede utilizar de diferentes maneras. De hecho, en la página siguiente os ponen ejemplos de cómo se utiliza el verbo explicar de distintas maneras. Pero eso no nos importa. Nos va a importar más la definición que aparece en el segundo párrafo de esa página, en la que habla de explicar cómo aquella acción que lo que consigue es desentrañar la complejidad de algo para hacerlo más comprensible. O sea, desmenuzar algo complejo para dividirlo en partes más comprensibles. También nos dicen que si vamos al diccionario, veremos que explicar tiene que ver con desenvolver lo que estaba envuelto, o sea, como destapar, hacer más claro, ¿no? Aquello que estaba envuelto, o sea, no dejaron una zona oscura de no conocimiento, pero la definición que más se ajusta a nosotros es esta, ¿no? Deshacer o desentrañar la complejidad de algo para hacerlo más comprensible. Claro, cuando tú quieres explicar cuál es la realidad física o la realidad de la naturaleza, esa explicación lo que intentas hacer es intentar que nosotros comprendamos de un modo más simple una situación que es compleja. Por ejemplo, yo qué sé, la ley de la gravedad, que siempre es el ejemplo que pongo, ¿no? Entonces, dice que, os dicen también que explicar a lo que se refiere o a lo que se dedica es al esfuerzo cognoscitivo, al esfuerzo que hacemos de nuestra propia mente para dar cuenta de aquello que por sí mismo, o sea, que de una manera directa, no manifiesta de modo directo su naturaleza. O sea, que por una, simple observación, por ejemplo, o una audición, o cualquiera de nuestras actividades que tenemos con nuestros sentidos, no hace que entendamos de primera, sin más esfuerzo, qué es lo que está ocurriendo. Que sino que necesitamos un proceso de conocimiento y de transformación de aquello que estamos viendo para poder entenderlo, ¿no? O sea, tú puedes ver un eclipse de luna, por ejemplo, un eclipse de sol. No sé por qué pongo estos ejemplos de ciencias naturales, que soy muy mala, pero no se me ocurren otros. Tú puedes ver un eclipse y en primer lugar, tú lo que verás es que de repente tenías una luna llena y de repente la luz de la luna ha desaparecido. Pero claro, no podrás, así por sí mismo, no encontrarás una explicación. Necesitarás buscar una explicación por qué ha sucedido eso, ¿no? Cuando no existían medios científicos, lo encontrarás o la encontraban en una historia de, yo qué sé, de brujería, de metaciencia, de astrología, y a medida que ha habido más avances científicos, hay una clara explicación de por qué ocurre un eclipse, sea el que sea. Pero a simple vista, solo con la observación, tú no lo puedes entender, ¿no? Por eso os dice que explicar es dar cuenta de aquello que por su simple naturaleza no se manifiesta por su simple naturaleza, ¿no? Y el claro ejemplo de ello, por ejemplo, son las matemáticas, como ciencia que por sí sola no se explica. Necesitas el proceso de explicación de por qué esta fórmula te ha llevado, o una regularidad matemática te ha llevado a un resultado determinado. En el apartado 2 del capítulo, en el que ya hablan de los tres sentidos diferentes que tiene el término de explicar, os hablarán del concepto de explicar, como decíamos que era polisémico, que tenía muchos significados, con sus tres significados principales. Y los que más importan ahora venidos ya al terreno de las ciencias sociales. El primero de ellos es que explicar es dar razones, lo que estábamos diciendo ahora. Es hacer inteligible, hacer comprensible lo que no lo es en primera instancia, lo que no lo es simplemente por la observación. Dice que en las ciencias sociales este significado está permanentemente presente en la actitud hermenéutica que adoptan. La hermenéutica es una técnica de comprensión del sentido que tiene un fenómeno cultural o un hecho social, ¿no? Es ese el proceso de comprensión que nos permite entender qué es lo que está sucediendo. Ahora que hablo de esto, al final del libro tenéis un glosario de términos en aquellos términos que son más especializados o tienen una cierta dificultad, como por ejemplo este, lo encontraréis al final, consultarlo porque es muy útil. Y entonces dice que hay veces que para explicar una situación concreta, yo qué sé, un resultado electoral, vamos a pensar, ¿no? Que vamos a ir más cerca a mi terreno. ¿Por qué gana Trump las elecciones en Estados Unidos? Simplemente si hacemos caso de las encuestas de opinión, por ejemplo, o de las previsiones de los expertos, de los medios de comunicación, etcétera, no parecía que Trump iba a ganar. Pero tenemos que saber la historia reciente de ese país, de Estados Unidos, bueno, y en general de la del mundo, ¿no? Del proceso de desencanto que se está viviendo en todo el mundo y en los efectos de la globalización, de la crisis económica, pero también la historia del propio país, el descontento de las clases medias y medias bajas del centro del país, al sentirse amenazados por la inmigración, por otros países más competitivos a nivel tecnológico con mano de obra más barata. Bueno, pues recuperar esto de la grandeza, ¿no? De haz América grande de nuevo, que es lo de Trump. Claro, necesitas la historia, como aquí os dicen, para reconstruir el pasado hasta hacernos comprender cómo puede llegar a tener suceso, cómo puede suceder un acontecimiento que a primera vista parecía difícilmente predecible, ¿no? O difícilmente descifrable. Y eso, para eso nos sirve la explicación, para hacer ininteligible lo que a primera vista no lo entendemos y que para eso tenemos, por ejemplo, es muy utilizada, como dicen, pues en antropología, para explicar el comportamiento de unos colectivos de humanos teniendo en cuenta lo que ha sucedido en sus antepasados o, por ejemplo, con la historia. En segundo lugar, la explicación como clarificación conceptual, que no es más que, bueno, lo tengo como aquí, que hay veces que los conceptos son muy complejos porque son condensaciones lingüísticas. Hombre, evidentemente, el concepto de luz no es muy complejo porque es evidente lo que es la luz, ¿no? Pero si estamos hablando de epistemología, por ejemplo, es un concepto difícil que probablemente requerirá de un desentrañamiento también, porque como aquí os dicen, suelen ser condensaciones lingüísticas o evoluciones del lenguaje hasta determinado punto en el que significa, no es que signifique a un solo concepto ha adquirido varias acepciones o acepciones que necesitan una explicación de hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y por eso dice, y además es que como veíamos en una de las tutorías, la clarificación conceptual es imprescindible para saber qué estamos estudiando y qué queremos estudiar o qué queremos investigar, porque tenemos que tener claro que todos nombramos de la misma manera las mismas cosas. Y si para mí inducción, la palabra, el concepto inducción es uno que significa lo que sea, X. Para ti también tiene que ser el mismo. Si utilizamos conceptos distintos para hablar de cosas iguales, es imposible llegar a ningún avance, ¿no? A ningún estudio ni a ningún avance. Por eso se dice ahora que lo de las palabras es tan importante, ¿no? Que cuando, por ejemplo, hablamos de la posverdad, más que de la posverdad, podemos hablar de la mentira, porque en el fondo eso siempre ha sido, es lo que llamamos posverdad, eso siempre ha sido toda la vida de Dios, mentir. Entonces, que la clarificación conceptual, como aquí os dicen, ha concentrado buena parte de los esfuerzos de las ciencias sociales, refinando sus métodos de análisis y proponiendo sesudas teorías acerca del significado, del sentido y de la referencia, así como de la formación y de la estructura de la lengua y de cómo se han formado los conceptos. Fijaros en la sociolingüística, en la etnosemántica, en la lógica formal, etcétera. Bueno. Y por último, la tercera noción de explicar viene unida al concepto de causalidad, ¿no? De que para determinar por qué sucede una cosa, probablemente tenemos que saber qué causas han provocado que suceda eso. Y la explicación sería el paso entre el principio, entre la causa inicial y la causa final. Nos serviría para utilizar. Para la explicación, para, no, explicar para la explicación no, para la narración de por qué se ha producido un suceso determinado, ¿no? Determinaría el porqué de la cosa en concreto que estamos observando o el porqué de las cosas. Un autor del que os hablan aquí en este apartado 2.3 de la noción de causalidad, que lo vamos a ver mucho el tema siguiente, que es Hempel, lo digo para que os vayáis recordarlo, dice que en este debate de explicarla, de utilizar la explicación como causalidad, habla de tres ideas básicas. La primera de ellas es que el objetivo central de toda ciencia, aunque no es el único, es explicar la realidad, es explicar lo que está sucediendo. En segundo lugar, explicar algo es responder al porqué de esa cosa mediante el establecimiento de una relación de causalidad. O sea, cuando intentamos explicar, o sea, cuando lo que intentamos hacer es explicar la realidad, lo vamos a intentar hacer intentando responder sobre todo al por qué ha sucedido eso. Es como los periodistas que cuando intentan explicar un hecho o un suceso, se hace la pregunta de los cinco W, porque es en inglés, de quién, cómo, cuándo, qué, ¿no? ¿Ha sucedido algo? Pues eso sería un poco lo mismo. ¿Por qué ha sucedido esa cosa? Y está, pero haciendo esta relación, estableciendo un principio de causalidad. Y por último, él habla de que la reflexión metacientífica de por encima de la ciencia debe proveernos, o más allá de la ciencia, de una teoría acerca de la explicación que permita distinguir la buena y la mala praxis científica. Hay que saber qué es una práctica científica y que observa la distinción, o sea, que cumpla unos parámetros iniciales en los que todos estemos de acuerdo, una formulación de hipótesis, una refutación, una elaboración de una teoría final que puedan derivar de unas leyes, y cuál de estas se hace mediante un proceso científico y cuál de estas no, ¿no? Y que esto va a ser muy importante. Veremos a Hempel mejor o más. La semana que viene, no, la sesión que viene, que es la de el jueves. El siguiente apartado, que es el que vimos, el que ya os expliqué el otro día, que es el de los modelos de explicación en la antigüedad, el biológico, organicista, el matemático formalista y el mecanicista, nos lo saltamos porque eso ya lo vimos. Y nos vamos en el tiempo, porque eso sí que está ordenado cronológicamente, a qué pensaba Aristóteles cuando estábamos hablando de la explicación científica, ¿no? Y os dicen, en el segundo párrafo del apartado este dedicado a Aristóteles, fue Aristóteles quien sistematizó estos modelos explicativos en el seno de su teoría acerca de las causas del ser. Para Aristóteles, explicar era determinar hasta cuatro tipos de causas, las causas del ser, hasta cuatro tipos de causas que explicaban, que daba significado a por qué sucedían las cosas. La causa venía de la primera, que es la causa material y la formal. Esto en el fondo no es más, si os acordáis alguno de qué decía Aristóteles cuando existía filosofía, no es más que el concepto materia y forma en Aristóteles. ¿Os acordáis que la materia de todo lo que estábamos compuestos, ¿no? Los elementos que vivíamos en la realidad, en el mundo real? Y la forma era como, era aquello que daba, que nos determinaba, que nos daba forma a esa causa material, que era igual para todo el mundo, pero que existía una forma que él llamaba como un molde que hacía que yo fuera yo, que el ordenador fuera un ordenador y que el libro fuera un libro. Pero todos estábamos hechos de lo mismo, todos estábamos hechos de la misma causa primigenia material, de la misma materia. Pero eso sí, estábamos modelados por la forma, y era la forma la que nos individualizaba y nos hacía distintos a unos de otros. No solo a unas personas de otras, sino a unas cosas de, a unos objetos de otro, a unos seres de otros, etc. Entonces, los objetos, las personas, las cosas en general, estaban compuestas de materia y de forma, y la forma era la que determinaba a la materia y la intangible, ¿no? Pero aparte de la causa material, que es de lo que está, de lo que estamos hechos, como aquí os digo, ¿no? Imagine, en un ejemplo muy simple, que igual me diréis que bajo demasiado el nivel, la materia sería la masa de una panadería, por ejemplo, y la forma sería, pues, las formas que hacen que con esa misma masa se haga un pan de una determinada, con una forma distinta, o una torta de una manera distinta, o unas galletas de una manera determinada, todas hechas con la misma masa, ¿no? Entonces, la causa material es aquello de lo que está hecho el ser que debe ser explicado, lo que queremos explicar, su soporte material. La causa formal es la esencia o la naturaleza íntima del ser, o sea, aquello que nos diferencia a mí de el que me está escuchando al otro lado del ordenador y a mí de este teléfono, por ejemplo, porque la materia es la misma. La causa eficiente es aquello o aquello que es principio del cambio o transformación de ese ser. Porque nosotros no somos seres estáticos, sino que estamos en continuo movimiento. Y esa transformación que nos sucede a lo largo de la vida, y esa transformación incluso solo como para ponernos en marcha, para existir, aunque no seamos, aunque sean seres inertes para estar, necesita de una causa primigenia o lo que él llamaba una causa eficiente. Y luego estaría la causa final. Es decir, aquello a lo que todos tendemos a ser. Sería nuestro objetivo final en la vida, por decirlo de una manera corriente y vulgar, ¿no? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Cuál es nuestro telos? Como veremos luego cuando se habla de teleologismo, que también tiene ese significado donde los glosarios el glosario de conceptos. O sea, nosotros existimos o nuestra existencia está determinada no solo por las causas iniciales que os he dicho, sino sobre todo porque tenemos una motivación final para existir. Y todo nuestro proceso de crecimiento, todo nuestro proceso teleológico tiene ese fin concreto. Si no, no podríamos existir, ¿vale? Existimos por eso, para ese fin. Aristóteles, como aquí os dicen, le otorgó una especial relevancia a la causalidad final, a la que os acabo de hablar, porque es como la búsqueda del significado de la vida, de por qué existimos aquí y del que se han ocupado muchas religiones, ¿no? Si trasciende más allá de este mundo físico o no. Y bueno, pues es lo todavía incognoscible. Si alguien cree, o sea, si alguien piensa, no quiere meter en jardines, es todavía lo incognoscible sobre cuántos, en el momento en el que acaba la vida que nosotros vemos como vida, que, ¿vale? Lo que nosotros entendemos como vida. ¿Qué ocurre con nosotros? Que esa es la explicación, la búsqueda de toda la filosofía, que de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Dice que extendió la concepción de causalidad, esta que estamos hablando, al cosmos en su totalidad, a lo natural en su conjunto y no solo aquello fabricado o artificial o intencional, sino que él buscaba esta definición como explicación del origen de la vida en general, ¿no? La contribución de Aristóteles es muy importante por estos dos conceptos, por el de causalidad, como aquí os dicen, y por su defensa del teleologismo como forma primordial, aunque no única, de la explicación científica. O sea, todos tenemos dentro de nosotros mismos, os lo voy a buscar exactamente en el glosario para que cuando lo leáis veáis que es muy útil. Teleología es la idea de que algo existe de un modo determinado porque su existencia responde a un fin último al que tiende. O sea, nuestra existencia depende de un fin último o tiene sentido si va hacia un fin último y dependemos de ese fin último para crecer. Solo tiene sentido nuestro crecimiento en el momento en el que va dirigido a alcanzar ese fin último, al que tiende como ser por su propia naturaleza. O sea, nuestra propia naturaleza te arrastra inmediatamente, o sea, por sí mismo a tender hacia ese fin. Esto por una parte Aristóteles. La ciencia, el siguiente apartado en el que se habla de la ciencia nueva, o sea, siglo XVI y XVII, en el que sobre todo importan los avances, como os decía, tecnológicos, Copérnico, Galileo, para que os ubiquéis un poco en el tiempo. La nueva concepción del mundo, dice, ya no va a ser tanto metafísica ni finalista, o sea, no se va a estar buscando el fin de nuestra existencia más allá de la propia existencia, ni impulsos metafísicos de nuestra existencia, sino que ahora volveremos, porque estamos en una época, como os digo, de eclosión de la ciencia en general y de las herramientas científicas, volveremos a entender el mundo de una manera funcional, que es, para qué sirve. Somos un todo con unas partes que funcionan en un engranaje y que cada uno tiene sus funciones muy determinadas, y mecanicista, ¿no? O sea, como somos un todo integrado por unas partes pequeñitas que tienen que entrar todas en juego al mismo tiempo para que el mecano funcione. Esta nueva concepción, esta concepción de la ciencia nueva, como siempre os digo, dejando atrás Aristóteles, vuelve un poco al lenguaje pitagórico y también platónico, en el que está muy reforzado el lenguaje matemático y muy importante para ellos descubrir las leyes matemáticas que están subyacentes o que no se ven a simple vista, cuando hablábamos del concepto de explicar, en el mundo físico. Entonces, para ellos explicar es explicar un suceso o un fenómeno, es hacerlo bajo una ley matemáticamente expresada que advierta de las regularidades matemáticas que se producen y que le pueden dar una explicación para ellos científica e indudable, porque esto es lo que tienen como de bueno las ciencias naturales. Y estas leyes en principio se presentarán cuya hipótesis causal es, cuya verdad debe de ser comprobada o ratificada, ¿no? Lo que supone el induccionismo. Eh, En este apartado ya está, eso sería lo fundamental. Nos quedan dos importantes, que es qué ocurre cuando llega el siglo XIX y estamos hablando del positivismo, que es este apartado de aquí os he puesto el 6, bueno, en el libro es el 3, el 3.4, el positivismo y la explicación causalista, y qué ocurre con el contrario del positivismo, que es la reacción hermenéutica. El positivismo, yo estoy súper resumiendo, es para cuando lleguéis a libros lo podáis leer con tranquilidad. El positivismo encierra sobre todo tres principios que van a ser del positivismo y también del neopositivismo. El primero, la defensa de que solo existe un método, un único método científico, de explicación científica y de investigación científica. Es lo que ellos van a llamar el monismo metodológico. Uno, y ese es el adecuado. Los demás no servirán para explicar ciencia, servirán para otra cosa, pero no para explicar ciencia. Así que tiene que existir un único método de explicación y de entendimiento científico, que será el que se consiga a través de la inducción, ya os lo digo. Las ciencias naturales, el modelo para investigar en ciencias sociales, según los positivistas, va a ser el modelo que han seguido hasta ese momento, porque nosotros vinimos mucho más tarde, que han seguido las ciencias naturales, las ciencias físicas o las ciencias matemáticas. Y se van a olvidar de las características que nos diferencian a las ciencias sociales, de subjetividad, de que estamos estudiando, de que nosotros mismos somos a la vez objeto de estudio e investigadores, lo que distorsiona un poco la situación. Y nos compondrán al mismo nivel que el estudio de la biología, el bosón de Higgs o lo que queráis. Y en tercer lugar, sobre el positivismo del siglo XIX, la ciencia busca la explicación causal de la realidad. O sea, la ciencia trata de responder a la pregunta, como aquí os dicen, ¿por qué ha sucedido este hecho? Así que, por lo tanto, ellos también van a ser causalistas, van a utilizar en el por qué ocurrió tal suceso, las causas de por qué eso ha venido ocurriendo. Y dice que en el positivismo va a intentar hacer ciencia, sea social, histórica, económica, siguiendo las leyes de la física matemática, intentando establecer leyes generales que sirvan para explicar la mayor parte de los acontecimientos, ¿no? O la generalidad, aunque haya excepciones, y poder explicar qué ocurre socialmente cuando pasa una crisis económica y poder preverlo. Y dice que algunos de sus autores, como Comte, por ejemplo, hablará de la física social igual que habla de la ciencia social o de la sociología, ¿vale? La reacción hermenéutica hasta que os estaba explicando. Bueno, pues damos una vuelta y estamos justo en el movimiento contrario, que es el antipositivismo. Por autores muy conocidos, sobre todo Weber y Dilthey. Son absolutamente contrarios al monismo metodológico. No solo hay un método que sea el adecuado, sino que hay varios. Y por lo tanto, no hay un carácter canónico de las ciencias naturales. O sea, no son indudablemente el único método científico que nos sirve de las ciencias naturales, ¿no? No es la verdad revelada utilizar las ciencias naturales. Los hermenéuticos tendrán en contra de los positivistas lo que os estaba explicando yo antes, que aparte del objetivo que estábamos viendo, ¿no? De lo que se puede utilizar a través de las ciencias naturales, vuelve a tener importancia el mundo interior del individuo, ¿no? Nuestra parte, lo que nos diferencia de los seres vivos y lo que nos caracteriza individualmente. Vuelve a tener importancia sus creencias, sus intenciones, todo lo que tiene que ver con lo subjetivo. Y por lo tanto, no estamos hablando solo de explicar, sino también estamos hablando de comprender, ¿vale? Ampliará no solo explicar lo que está sucediendo, sino comprender lo que nos está ocurriendo a nosotros primero y luego comprender lo que está ocurriendo al entorno que queremos investigar. Para ello, su concepto de comprensión es, dice, el objetivo cognoscitivo alternativo al de la explicación positivista. Y que, por ejemplo, Weber dice, entre explicación y comprensión, encontrará un término medio que será el de la explicación comprensiva, que intentará encontrar el término medio entre lo exterior y lo interior, entre lo positivo y lo subjetivo. Y por último, el modelo, ¿qué dicen los que se pueden llamar organicistas o luego evolucionados en funcionalismo, que es a lo que se dedica el último apartado del capítulo, el 3.4.3? Cuando hablamos de los orgánicos, porque ellos entienden la concepción de la realidad, lo ponen en negrita en la penúltima página del tema, porque todo órgano se compone de partes desiguales que bien combinadas, montadas o armadas de forma que puedan ejecutar la función o las funciones para las que se han designado. O sea que el método organicista generaliza lo que es nuestra realidad humana personal de seres vivos compuestos por diferentes órganos, todos interrelacionados, el riñón, el corazón, el intestino, etcétera, que todos tienen una función claramente designada, pero que se necesita que todos funcionen a la vez para que ese organismo se ponga en marcha, ¿no? Y ellos dicen que la metáfora organicista permitió concebir una realidad compleja, la que es la realidad social que encontramos, como un agregado o una suma de partes que si bien poseen entidad propia y distinguible, tú puedes distinguir un riñón de un pulmón, pueden ser pensadas al mismo tiempo en función del todo al que pertenecen. O sea, nosotros tenemos un pulmón y un riñón y un cerebro y son partes aisladas que tú puedes definir y que tú puedes saber las funciones que realizan, pero todas están interrelacionadas y tienen una función por encima de la suya personal, que es que sigamos vivos, ¿no? El pulmón, porque aunque tenga unas funciones distintas de las del riñón, es imprescindible que existan unos y otros a la vez para que los dos sigan vivos, ¿no? Están unidos. Y la perspectiva organicista dice, elaboró a categoría conceptos tales como función, integración y equilibrio. Equilibrio de una parte de la realidad junto con la otra, ¿no? O sea, somos seres complejos, la realidad es una situación compleja que está integrada por diversas partes, de ahí viene la importancia de la integración, que cada uno tenemos unas funciones determinadas y que hay que conseguir el equilibrio entre todas las funciones y entre todas las partes para que el ente siga vivo. Dentro del organicismo se habla también de la importancia de la evolución, porque la evolución supone que la realidad ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Desde un primitivo estado de indiferenciación, ¿no? Del principio de los tiempos, estamos hablando de Darwin, a formas cada vez más diferenciadas. Y aquí es a partir del siglo XVIII, cuando hablamos desde esta perspectiva, primero desde una corriente que se llama el fixismo y luego desde el evolucionismo que todos conocemos de Darwin. Bueno, pues hasta aquí, tema 2. Nos vemos en la siguiente sesión con el tema 3. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.